Son las 12:10, una hora antes en la Comunidad Canaria. Amigos viajeros, buenas tardes. Amigos, está claro que cuanto más avanzamos en el tiempo, menos nos parecemos a la España de hace 10 meses. Aunque hace un año, a estas alturas, ya se nos estaba ocultando datos de la pandemia que había traspasado fronteras a lo largo del 2019. Pero no es baladí que el turismo, unido a la crisis económica en la que ya estamos inmersos, se la mantenga al margen después de la sanidad, que ya sabemos todos que cómo está la sanidad a diestro y siniestro. Aunque eso sí, se ha dejado en manos de las comunidades autónomas. Tarde, pero se ha dejado en manos de las comunidades autónomas. Supuestamente por aquello de que si lo han hecho bien, si se ha hecho bien, lo he hecho yo, y si sale mal, allá vosotros, que sois los responsables. Por eso no es extraño que los grandes empresarios de este país se movilicen y acudan, uno de ellos, a la cumbre del G20 organizada por la WTT en Arabia Saudí esta semana, donde ha participado junto a los ministros de turismo de los países más industrializados y emergentes del mundo, el vicepresidente ejecutivo y CEO del Grupo Meliá, Gabriel Escarrer, y al margen, como sabrán muchos de ustedes, del sector turístico, presidente de Exceltour. Los temas protagonistas de esta reunión: empoderar a las personas, salvaguardar al planeta y dar forma a las nuevas fronteras. De todo ello hablaba ayer Carlos Lamelo, nuestro compañero, con la responsable, con la señora Guevara. Y una servidora también le ha hecho un par de preguntas. Porque entre ayer y hoy sabremos un poquito para qué ha servido esta edición, esta reunión en Arabia Saudí, que parece ser que va a tener una continuidad aquí en nuestro país. Carlos Lamelo, buenas tardes.
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues no sé, estoy como un poco resfriada de la garganta porque aquí tenemos 18 grados, ¿no? Tú seguramente en el Mediterráneo tienes más, ¿no?
Bueno, no te creas, se han bajado bastante las temperaturas y, hombre, no hace frío, pero desde luego que ha cambiado el clima, bueno, ha cambiado la temperatura, digamos. Estamos en un otoño que parece otoño, que es otros años no es así a estas alturas. Como bien sabes, estamos aquí, es tradicional en Cataluña tomar castañas cuando se acerca la castañada, y hay años que casi no apetecían, y este año sí que me comería yo una docena de castañas, porque
pues
sí que refrescaba,
mira,
un poquito.
Mira, curiosamente yo ayer en el jardín encontré dos castañas,
pues mira,
eran bastante hermosas
y
pensé, no, pero no, claro, digo, las tendré que llevar a Barcelona, cuando regrese ahora dentro de poco. Bueno, pues cuéntanos un poquito, como cada domingo, con quién abrimos el programa y hasta dónde vamos a llegar, con el permiso de nuestra gente viajera, que algunos de ellos pues han hecho esa escapada para poder respirar, porque también es importante. No sé si tú has leído esta semana a un científico que decía que tanto confinamiento no era bueno, no solamente psicológicamente, sino para la salud en general. Por lo tanto, yo creo que ya las fuerzas de seguridad del Estado tienen mano para poder tratarlos con todo el cariño del mundo, porque están respondiendo, estamos respondiendo lo mejor que podemos. Algunos se saltan un poquito las normas y entonces es cuando viene el peligro para todos.
Pues vamos a abrir el programa, como avanzabas ya, con Mariano López en el Prisma. Vamos a hablar, evidentemente, de esa reunión de ministros del turismo del G20, las medidas también de recuperación económica del gobierno y el acuerdo entre la OMT y la IATA para favorecer y hacer más seguro el transporte aéreo, que son los temas que han marcado la actualidad de esta semana. Con Enrique Domínguez Uceta haremos una escapada por el suroeste de Francia para conocer los pueblos medievales de Dordogne-Périgord, que dicen que son algunos de los más bonitos de Francia. Sabremos también cómo afronta el sector del autobús las restricciones por coronavirus, y a las puertas del Día de la Hostelería, que será el próximo día 13, vamos a entrevistar a uno de los chefs más reconocidos de España, a Jesús Sánchez, el cenador de Amós en Cantabria. Y con Víctor Herranz iremos en busca de setas por Soria, que es un paraíso para los micólogos y ahora es la mejor época del año. Y ya en la segunda hora llega Quique del Olmo, que nos remite su carta dominical, más radiofónica que nunca este domingo. Hoy será realmente la radio la protagonista, y viajaremos a Murcia con Juan Francisco Martínez, director general del ITREM, y nos quedaremos también en Babia, Esther, no para distraernos, todo lo contrario, sino para disfrutar del mundo del silencio que ha sabido captar con su cámara el fotógrafo y miembro del equipo grupo de gente viajera, Manuel Charlón. Paso previo para ese viaje que vamos a realizar a la isla de La Gomera, la segunda más pequeña de nuestras Canarias. Allí nos va a llevar Esther Irene González. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es una gran viajera, cámara en ristre, porque no la deja descansar, y que, bueno, que estamos muy contentos de que se haya unido, pues hace una temporada, a este programa de gente viajera. Así que creo que tenemos muchísimas cosas, así que no perdamos tiempo.
Claro que no, con Lorena Pérez Mansillas, con Víctor Herranz en la producción, con la realización técnica de Fran Villar en Barcelona, Dani Solís y Sergio García en los estudios centrales de Madrid. Esther, si te parece, empezamos.
En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en 4 horas cada fin de semana.
Decía yo que tenemos que empezar y rápidamente, porque hay muchas cosas que contar. Las noticias se suceden y queremos contar las malas, pero también las buenas. Y los ministros de turismo del G20 se han reunido, como les avanzaba en esa corte editorial, esta semana para trazar una hoja de ruta que permita la recuperación turística a nivel global. Una estrategia conjunta que cuente con la iniciativa privada. De hecho, han participado empresas punteras del sector, también con representación española. En Arabia Saudí ha estado el vicepresidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, y Alex Cruz, directivo ejecutivo de British Airways, Mariano López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther.
Bueno, ayer estuvo con nosotros la presidenta de la WTTC y explicó que ha propuesto que se eliminen las cuarentenas, eso dijo la señora Guevara, y que se impongan los test de coronavirus antes de los embarques. Escuchemos.
Hay muchos países que han implementado los test en llegada. Eso no es suficiente, porque cuando te hacen el test en llegada ya importaste el virus de alguna forma si llega gente infectada a tu país y se tiene que poner en cuarentena. Nosotros creemos, de acuerdo a la evidencia, a las ciencia, a la historia, a todo lo que hemos venido evaluando, que lo fundamental son los test de salida, que se te haga un test, por ejemplo, en el aeropuerto, y si sales positivo, pues que no se te permita abordar de esa forma toda la gente que viaja, debe de ser negativo, y al mismo tiempo, cuando llegas a un país, que se eliminen las cuarentenas.
Bueno, esto es lo que decía la señora Guevara, Mariano, pero ¿qué otras medidas se han debatido en esta cumbre? Porque los ciudadanos de a pie, muchos no saben dónde meterse ya.
No, y tenemos razones para tener esa preocupación. Bien, la cumbre del turismo del grupo conocido como G20, en la que por primera vez este año, en la historia de este foro, han participado directivos de la empresa privada, pues ha girado en torno a dos ejes. Las medidas que se deben aplicar ahora para superar la situación actual en el mundo y el programa de futuro. Los líderes del turismo mundial quieren que se aproveche esta crisis para que el turismo mundial sea cada vez más sostenible, inclusivo, digital y apreciado por la comunidad local, que nunca sea percibido por los locales como un problema, sino como una fuente sostenible de su riqueza. Los ministros del turismo del G20 se han comprometido a minimizar en sus países el daño que la crisis está causando en la industria turística. Y también se han comprometido a establecer medidas que avalen por fin la seguridad sanitaria de los viajes. En este sentido se pronunciaron tanto Gloria Guevara, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la que acabamos de escuchar, como Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo de Meliá, presidente de Exceltour. El sector turístico quiere que mejore la información que se ofrece a los viajeros, que exista un acuerdo internacional sobre los protocolos que se deben establecer, que se eviten las cuarentenas, que se apliquen pruebas de salida a los viajeros y que se creen corredores aéreos que permitan reanudar ya, sobre todo, los viajes profesionales y de negocios. Todo esto es un preámbulo, es decir, hay que continuar, es una declaración de intenciones en un marco que ha recibido el nombre de la ciudad que fue primer patrimonio mundial de la humanidad en Arabia Saudí, en un marco que ahora hay que desarrollar. El foro concluyó con una propuesta española, que se celebre una nueva reunión de los ministros de turismo del G20 y de las asociaciones y profesionales invitados cuanto antes, el próximo mes de noviembre, en la isla canaria de La Palma. Esther.
Bueno, pues mientras tanto, en España seguimos sin plan turístico y con destinos competidores como Grecia, llevándose parte de nuestro mercado natural en otoño. El presidente Sánchez ha presentado esta semana su plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, pero sin apenas mención a la principal actividad de nuestra economía, el turismo. Aquí vamos por partes, ¿eh?
Pues sí, se esperaba alguna mención, se esperaba que el presidente incluyera el turismo, específicamente el turismo, porque hay otras muchas cosas que tienen que ver con el turismo, desde la digitalización, las infraestructuras, pero se esperaba que citara el turismo entre los objetivos de un plan que va a movilizar 72.000 millones de euros para los próximos 3 años. Pero no hubo mención y el sector sigue esperando ese plan. Esta misma semana, en las jornadas de turismo de Benidorm, en las que participaron empresarios, asociaciones profesionales, cámaras de comercio y Exceltur, el vicepresidente de Exceltur, se reclamó literalmente un plan de choque bestial, se dijo, para el turismo. El sector necesita una buena parte de los fondos europeos para asegurar su supervivencia. Los empresarios piden que las medidas del gobierno no se queden únicamente en la prolongación de los ERTE o en los préstamos del ICO, que difícilmente, han dicho, se podrán devolver mientras no haya ingresos. Piden que se baje los impuestos, y no solo los estatales, también los municipales. Reclaman liquidez financiera, transferencias directas, ayudas como las que ha proporcionado la administración en otras crisis, incluso en caso de catástrofe, las que ha proporcionado a la banca, a la siderurgia o en caso de catástrofe a los agricultores. Quieren que se trabaje desde ya en la recuperación de la marca España, muy, muy dañada por los datos de la pandemia, una recuperación que pasa por clarificar datos, eliminar cuarentenas, aplicar pruebas en los aeropuertos y evitar esas disputas políticas que fuera de España, en la prensa internacional, o al menos en alguna, han llamado más la atención que la propia situación sanitaria. El sector sigue esperando ese plan, prometido varias veces por varios miembros del gobierno. Un plan que de momento no aparece, así que toca esperar y ver cómo tratan al turismo los próximos presupuestos generales, el proyecto de presupuestos generales, y con qué dotación económica nace el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030, que el nuevo secretario de Turismo, Fernando Valdés, ha anunciado que se presentará antes de que acabe este año.
Bueno, pues es que, ¿sabes qué pasa? Tenemos un problema. Tenemos una persona en contra, supuestamente, en el gobierno, que es su vicepresidente. Bueno, yo no me puedo quejar que cuando le abordé la última vez, cuando le abordé en Barcelona, pues en nuestra emisora, pues fue muy amable. Pero claro, mi pregunta era ¿por qué no se habló del turismo antes de las elecciones? Y me dijo, tiene usted razón, pero claro, ahora resulta que él piensa, parece ser, el señor Iglesias, supuestamente que el turismo extranjero no es importante para nuestro país. Ahí tienes tú mucho que decir, aunque sea cortito.
Bueno, pues si alguien dice eso es que, para empezar, no respeta los datos mínimamente. Es decir, el turismo internacional en un país líder en turismo, en esa clase de turismo, un país que puede estar orgulloso de muchas cosas, pero también de ese aprecio que tiene internacionalmente por venir a España, por compartir con nosotros nuestro modo de vida y por apoyar una economía que sin el turismo, bueno, pues estaría más que dañada. Fíjate, este plan del que ha anunciado el presidente del gobierno promete 800.000 puestos de trabajo. Justo ya. esa cifra, 800.000 puestos de trabajo, es la que se ha perdido el sector del turismo en esta temporada alta, en julio y agosto. Es decir, bueno, no tenemos que ir muy lejos.
Sí, a lo mejor es que quiere devolvernoslo.
Puede ser. Pues fíjate, aplicándose el plan al turismo, y vamos a ver qué pasa, porque el plan del turismo lo anunció que se iba a hacer la ministra de Industria, de Comercio y Turismo, luego la vicepresidenta Nadia Calviño, ministra de Economía, lo anunció también que iba a haber ese plan, aunque poco a poco el gobierno ha ido corrigiendo un poco cuando los empresarios pedían 30.000 millones, es decir, una parte de esos 140.000 millones que iba a aportar Europa. Bueno, pues resulta que las últimas declaraciones de la ministra dicen que el sector ya ha contado, a través de la línea SICO y de los ERTE, ya te ha contado con más de 24.500, con lo cual es como si se dijera que ya no va a haber ningún plan. Y eso es lo que demanda el sector, que no, que lo que se ha hecho hasta ahora no es un un plan que garantice la supervivencia del turismo, que no son, parece ser, conscientes de la magnitud de esa crisis, que se espera el plan. Y por eso decía, de momento no está, estamos en el mes de octubre, ahora lo siguiente paso va a ser la presentación de presupuestos, hay que ver cómo tratan al turismo, unos presupuestos que van a crecer casi al 60% respecto a los anteriores, y atención a ese plan, que ya lo he escuchado yo directamente al secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que antes de diciembre va a haber un plan general de turismo, de desarrollo al 2030. Vamos a ver con qué viene dotado ese plan, porque puede ser que si no trae ese, no responde ese plan a un plan de choque, pues vamos apañados. Ojo, desde un gobierno que considera sobredimensionado el turismo de sol y playa. No quiere decir que no considere importante, pero sí sobredimensionado. Atención a ese detalle del que no se respira, digamos, buenas vibraciones de atención al turismo. Teníamos que haber contado ya con ese plan, como ha contado Italia, Francia, Grecia.
Bueno, pero nosotros ni siquiera con los que pensábamos que no eran nuestros competidores podemos competir ahora. Vamos a ver si estas cosas cambian, Mariano, y podemos contar buenas noticias como a ti te gusta y a mí también. Un abrazo y feliz semana.
Muchísimas gracias, Esther. Feliz semana.
Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
Y después de repasar la actualidad turística, vamos a seguir viajando en Gente Viajera. Para nuestros próximos viajes, debemos tener presentes a nuestros vecinos franceses, que ofrecen lugares realmente increíbles a un paso de nuestras fronteras, lugares a los que podemos llegar cómodamente en nuestro propio coche para hacer un itinerario lleno de interés como el que hoy nos propone Enrique Domínguez Uceta por esa región de Dordoña. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Pues tenemos Francia al alcance de la mano, y más si las manos las ponemos en el volante y nos vamos a hacer un itinerario por esa mitad sur de Francia que atesora verdaderas maravillas, unas más conocidas y otras menos, como pienso que es el caso de la zona de la Dordoña. Y yo creo que tiene además este mes de octubre el mejor momento del año para recorrer la Dordoña, sin calor ya, pero con los bosques y la tierra dando sus mejores frutos. Uno piensa en el otoño, vuelve a sentir los olores profundos del bosque y el momento en que vuelven los platos de caza a las mesas y a los restaurantes. Las setas están presentes en la cocina, casi se siente el aroma de las trufas. A mí me traen el recuerdo del viaje a Dordoña y su entorno, que es algo así como, pues como el corazón gourmet de Francia, porque la zona es famosa no solamente por sus hermosos paisajes, sino también por su espíritu gourmet que se expresa en esos productos tradicionales, el foie gras, las trufas, las nueces, las castañas, como estabais comentando antes, y los buenos vinos.
Bueno, todo eso nos da un picnic estupendo, ¿eh? Y más en estas campiñas francesas. En fin, podemos pasar unos días de vino, de trufas, casi tiene título de película, sí, recorriendo la Dordoña, que en realidad es el nombre del río que nos va a ir acompañando en el viaje.
Sí, es el nombre de un río y el nombre de un departamento de Francia. Está en la parte oeste, pero en el interior, no llega a tocar el Atlántico y está en la mitad inferior, por eso no está nada lejos de España. Y sí, es el río Dordoña el que ha dado su nombre a la región porque la atraviesa de este a oeste. La capital es Perugia, pero el viaje es maravilloso porque te lleva también al valle de otro río, el Besar, donde están las cuevas de Lascaux, consideradas como la Capilla Sixtina del arte rupestre. Y para liarlo todo un poco más, la Dordoña se divide en cuatro prefecturas y todas ellas se llaman Périgord, de diferentes colores, el blanco, el negro, el púrpura y el verde. Pero no, yo la verdad que no sé por qué no se llama Périgord todo, pero son los tres nombres con los que debemos quedarnos: Dordoña, Périgord y el Valle de la Besar, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en una zona que se encuentra al este de Burdeos y bueno, también con el lugar de Bergerac, que comparte calidad de vinos con la denominación de Burdeos.
La propuesta es recorrerlo en coche o en autocaravana o en camper, y allí llegaremos enseguida, Enrique, a tan solo 3 horas desde las fronteras españolas, además en un viaje muy cómodo.
comodísimo porque puedes llegar, como tú dices, en unas 3 horas de coche desde la frontera de Irún o 4 más o menos desde la frontera de Portbou y luego hay que quedarse al menos 3 días, pero mejor si te puedes quedar por ahí una semana porque hay muchísimo que ver. El Périgord es bastante agreste, es muy boscoso, es un reducto de naturaleza libre en el que vive gente con un carácter fuerte y que han sabido conservar sus tradiciones. La capital, como decíamos, está en Périgueux, que tiene un extenso casco antiguo en torno a la catedral de Saint-Front y es un lugar imprescindible en el camino de Santiago francés. En Sorge se encuentra la capital de la trufa con mercados semanales. También se va a poner muy animado de aquí a Navidades en una región que está muy bien preparada para los viajeros gastrónomos. Además se encuentran vinos magníficos porque son, como decíamos, vecinos de Burdeos y de Saint-Emilion y en la zona de Bergerac también hay unos vinos estupendos. Por eso se llama el Périgord púrpura por el color naturalmente de los granos de uva. Y en todas partes pues te ofrecen caprichos gastronómicos como el foie de oca o exquisitas preparaciones con trufas que a mí me encantan. Abundan también los castillos y las mansiones por allí convertidos en alojamientos con encanto y los pueblos medievales están perfectamente conservados. Pero el paisaje no es así como de anchas llanuras y bandas, es más bien de bosques frondosos, ríos limpios que corren por lugares tan espectaculares como la Roque Gaillac, que está considerado por muchos como el pueblo más bonito de Francia. Es algo sobre lo que habría mucho que discutir, pero yo creo que todos los que están en esa lista seguramente lo merecen. Y todo esto pues a unos 300 kilómetros de nuestras fronteras con Francia, con lo cual efectivamente es una tentación permanente.
Ya solamente por ver las cuevas de Lascaux estaría justificado un viaje a esta zona de Francia, porque en realidad son rivales, si es que se puede ser rival, pero vamos, que podríamos emular esas cuevas nuestras de Altamira para completar, digamos, el conocimiento de nuestros antecesores.
Pues sí, son los grandes rivales en cuanto a las preferencias, en cuanto a la excelencia de esas pinturas rupestres. Esa cueva de Lascaux es la joya del viaje porque tiene esas pinturas rupestres de hace 17 milenios que se consideran las mejores del continente europeo. Las cuevas han estado muy poco tiempo abiertas. En realidad fueron descubiertas por casualidad en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial y muy pronto, en 1963, se cerraron para preservarlas. Más tarde se abrió Lascaux 2, una copia a su lado para preservar la original, y ahora pues se visita Lascaux 4, que está junto al pueblo de Montignac, muy cerquita también, pero hay una reproducción prácticamente completa en facsímil de las cuevas. Esas pinturas que tienen unos 17.000 años de antigüedad, aunque hay algunos fragmentos que llegan hasta los 25.000, es impresionante. Y en el interior de la cueva se encuentran 1.500 figuras de animales, de escenas de caza, realizadas con tierras, con grasa, con sangre de animales y con pigmentos naturales, y que representan pues a los animales de los que dependía la vida de los propios pintores. Son pinturas de una alta calidad estética y siempre hay que destacar que reflejan un talento artístico, no solamente imitativo, no estaban copiando, sino que estaban también atribuyendo valores probablemente mágicos y rituales a esas pinturas. Pero Lascaux es solamente la parte más visible del patrimonio que guarda la zona. En los 24 kilómetros que van desde Lascaux a Les Saussis, se abre paso el río Becer entre bosques y paredes rocosas y en ese trayecto pues se reúnen 147 yacimientos prehistóricos, hay 25 grutas con 844 obras de arte y algunas de las mejores pinturas rupestres conocidas en el continente europeo. Es bastante impresionante pensar que el ser humano ha habitado allí desde hace 100.000 años y la historia de esa presencia pues se puede ver en el Museo de la Prehistoria del Les Saussis, que es una visita absolutamente imprescindible cuando vas por allí.
De hecho, Enrique, justamente es esa riqueza antropológica y artística que está reunida en esos 24 kilómetros fue lo que al final llevó a la UNESCO a declarar esta zona Patrimonio Mundial.
Era incomparable realmente, porque ese valle de la Becer reúne un compendio de joyas de la prehistoria verdaderamente formidable. Fíjate también que el primer hombre de Cro-Magnon apareció allí en 1868 en la localidad del mismo nombre, y el periodo magdaleniense del Paleolítico Superior pues tomó el nombre de otra localidad del valle, de la Madeleine, la Magdalena, y de ahí viene lo de magdaleniense. Otro periodo, el Musteriense del Paleolítico Medio, toma el nombre del yacimiento de Le Mustier, a solo 4 kilómetros del anterior. aunque hay muchas más cosas para visitar. Por ejemplo, la gruta de la Font de Gaume, con pinturas polícromas y con incisiones de animales, o la gruta de Escobarel, con 300 figuras de animales grabadas en la roca, o las grutas de la Roque Saint-Christophe, habitadas también desde hace 21.000 años. La verdad es que es impresionante el conjunto. Pero si unimos las cuevas prehistóricas, la belleza de pueblecitos como la Roque Gaillac, donde puedes hacer un recorrido en kayak o en piragua o en cabarra por el río, los senderos por los bosques, la belleza de los paisajes, y a todo eso le sumamos la calidad del foie y de las trufas, pues yo creo que dibujamos un viaje cercano pero repleto de placeres estéticos y gastronómicos, yo creo que especialmente indicado para estos días de otoño en que ya apetece sentarse a la mesa después de dar un paseo por el bosque y disfrutar de, bueno, pues de esas comidas tradicionales que siguen vivas allí en la Dordoña.
Tú nos has recomendado una semana, poco me parece para hacer tantas cosas, merece la pena quedarse seguro más tiempo si podemos. Gracias, Enrique, un fuerte abrazo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, hasta la próxima semana.
Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
La Confederación Española de Transporte en Autobús, Confebús, lleva meses alertando del riesgo de supervivencia que supone la grave situación del turismo para las empresas de transporte en autobús y para los cerca de 22.000 empleos directos que el segmento del autobús genera en nuestro país. Esta semana Confebús se ha reunido con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con José Luis Ábalos, y vamos a saber qué tal ha ido esta reunión con el presidente de Confebús, que es el señor Rafael Barbadillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido esa reunión?
Bueno, pues la verdad fue en un clima muy cordial, y bueno, pues el ministro es perfectamente conocedor de la situación del sector. Pues es un sector que, bueno, pues todo lo que es la industria del viaje y del turismo, ¿no? El transporte y turismo, pues estamos muy, muy impactados, y nosotros no dejamos de ser nada más que una parte fundamental de toda esa cadena de valor. Y bueno, pues la verdad es que el sector corre un serio riesgo de que un tercio de las empresas desaparezcan para siempre. Es decir, esto serían 30.000 empleos, lo que supondría para la actividad económica. Nosotros, el sector en su conjunto, tenemos 95.000, casi 100.000 trabajadores, y bueno, pues un tercio, 30.000, estarían en situación de perderlo. Hay empresas que no tienen actividades de marzo, desde que se declaró el estado de alarma, y bueno, pues es una situación muy grave. Y bueno, pues el ministro es perfectamente conocedor y le hemos trasladado todas las propuestas de posibles ayudas para que el sector pueda de alguna manera sobrevivir hasta que lleguen los fondos europeos para la recuperación. Y bueno, pues desde el atraso de los ICOs a más periodo de carencia o moratoria para los leasing de los vehículos, es decir, lo que es minimizar todo lo que son los costes fijos, ya que no hay actividad de facturación para poder, bueno, pues de alguna manera pagar todos los gastos que genera estar sin actividad.
Todo lo que explica forma parte, imagino, de ese plan de recuperación y resiliencia del transporte que han llevado ustedes frente al Ministerio.
El plan que hemos elaborado está basado en lo que las propias directrices comunitarias marcan, ¿no? Para poder de alguna manera atraer fondos a España hacia nuestro sector, los fondos que España vaya a captar, pues que una parte de ellos puedan venir al sector en vía de, bueno, pues de ayudas que no están vinculadas a proyectos de inversión, la mayoría de ellas, a ese reto que tiene que hacer el sector frente a la descarbonización, frente a la digitalización, pues un montón de proyectos, pues de cambiar vehículos hacia tecnologías más eficientes, o incluso cambiar los propios vehículos diésel más antiguos por las últimas tecnologías en diésel, que son muy, muy poco contaminantes, desde meter tecnología 5G que va a permitir desarrollar un montón de aplicaciones para el transporte con sistemas de mayor información para el viajero. Bueno, en definitiva, todos los retos que el sector tiene pendiente, poderlos de alguna manera abordar con estas ayudas europeas. El plan está valorado en 6.000 millones, de los cuales 4.000 serían ayudas europeas y 2.000 sería por parte de inversión privada del sector.
Hablamos a menudo de los transportes en autobús y pensamos seguramente en las líneas regulares, pero hay otros segmentos que lo están pasando peor, porque tienen muchísimos menos viajeros o directamente no están sacando a la flota a la calle, como son todo lo que tiene que ver con el transporte en congresos, en grandes eventos, los grupos de viajeros, de turistas. Claro, es una parte importantísima de su sector que prácticamente no está teniendo actividad.
Así es, toda esa parte del sector, bueno, no hay inserso, no hay, pues como decías, excursiones, no hay congresos, no hay liga de fútbol, que mueve muchísimas peñas de fútbol, los propios colegios sin actividades extraescolares, que también mueven muchísimos autobuses, también es una parte importante de la actividad del sector, y todo esto pues no existe en este momento, ni tampoco se ve perspectivas de que en los próximos meses o a medio plazo vayamos a ver una salida, con lo cual todo lo que es ERTES y ayudas al sector son muy necesarias para poder sobrevivir. O sea, a una situación que es sobrevenida, que no está causada por una crisis empresarial de mala gestión, sino que viene motivada por una crisis sanitaria.
Para la gente viajera que tenga que tomar un autobús de línea o hacer un trayecto en autobús recorriendo nuestro país en las próximas semanas, ¿qué medidas anti-COVID se han tomado y, sobre todo, cuál es el protocolo de seguridad a bordo?
En primer lugar, dejar que es un espacio seguro desde el punto de vista del COVID, precisamente por eso. Todos los protocolos que se han adoptado por parte del sector, siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias. Los autobuses se desinfectan a diario con diferentes procedimientos, desde ozono a otro tipo de mecanismos que se están implantando en las empresas. Los puestos de conducción, cada vez que hay cambio de turno de conductor, también se desinfectan. Hay que hacer, por supuesto, el uso de la mascarilla a bordo del vehículo, la utilización de hidrogeles dentro del vehículo. Y la verdad es que, desde que salimos del estado de alarma no ha habido incidencias en el sector como consecuencia de algún caso de COVID, ¿no? O sea, es decir, el transporte es seguro, así lo avalan además informes de expertos. Los propios sistemas de aire acondicionado y ventilación de los vehículos son muy similares a los de la aviación. Cada 3 minutos se recicla el aire que hay dentro del vehículo. Las cortinas de aire que se forman por los sistemas de ventilación son similares a los de la aviación. Es decir, es un espacio seguro, no es muy ventilado, que es una de las recomendaciones sanitarias. Y viajar en autobús hoy en día es perfectamente, perfectamente seguro, y además todos somos muy responsables, y cuando estamos haciendo el uso de transporte público, todo el mundo, la verdad, utiliza la mascarilla y no se la quita durante todo el trayecto.
No sabe cuánto nos alegramos. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien. Buenas tardes.
Y muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Puedes dejar tus opiniones y comentarios en Instagram, en @genteviajeraOCR, facebook.com/genteviajeraOCR, Twitter, @genteviajeraOCR. Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
Bueno, pues aquellos que eligen Soria para pasar los fines de semana o incluso más tiempo, saben lo que hacen. Pero ahora estamos en otoño y junto a los hermosos colores ocre del monte, la caída de las hojas y el inicio de las lluvias, estas fechas traen consigo uno de los principales recursos con el que cuenta la provincia de Soria, que es la micología. Entre otras muchas cosas, las setas en muchas de sus variedades y especies se han convertido en materia prima fundamental e indiscutible de una gastronomía soriana, famosa en el mundo entero, no solamente aquí, que atrae a viajeros de todos los rincones y celebra jornadas y degustaciones con notable repercusión en el calendario estatal. Pero claro, eso nos lo van a contar mejor Lorena Pérez Mansilla y Víctor Herranz. Buenas tardes a ambos.
Muy buenas tardes, Esther. Y todo un arte de recolección y un manjar de dioses, como decías, en el que se incluyen, pequeñas delicatessen como el Boletus edulis, con sus casi 20 centímetros de diámetro en algunas especies, el champiñón salvaje, las setas de cardo, las trompetas de la muerte, que son muy conocidas y empleadas en la gastronomía, a pesar de, el nombre tan desafortunado que le han puesto, o los níscalos y rubellones, que crecen entre pinares, la manita cesárea, que también es conocida como huevo de rey o yema de huevo por su colorido y sabor, el matacandelas, el rabozuelo, y otras tantas delicias que suelen encontrarse en los bosques húmedos de castaños, encinas, robles o alcornoques desde finales ya del verano.
Pues es una gran oportunidad, sin duda, de visitar toda la provincia, de practicar senderismo y de disfrutar de su gastronomía, alejado todo de las masificaciones, y en un entorno natural único y saludable, que es quizá una época del año idónea. No hay otra época del año donde uno se sumerja más tiempo en el bajo monte de nuestras montañas, y con todo el sabor y el aroma de estos auténticos manjares minimalistas al alcance de la mano, pero siempre de manera sostenible y con conocimiento, respetando al resto de seteros y sacando los correspondientes permisos.
Oye, es que la verdad es que tras una temporada de calor, caminar buscando setas es todo un placer del que podemos disfrutar todos y que nos acerca también, a ese mágico mundo más próximo a veces a los cuentos de los gnomos y hadas que al monte seco al que estamos acostumbrados en la mayor parte de nuestro territorio en verano.
Como saben los oyentes, las setas son el cuerpo fructífero de algunos hongos, con los que hay que tener mucho cuidado, ya que todas las setas se pueden comer, pero la mayoría solo una vez. De las 600.000 especies de setas existentes, solo 600 se conocen como comestibles, es decir, el 0,001%, y el resto presenta diversos niveles de toxicidad debido a los alcaloides que generan para protegerse, y algunas son directamente mortales.
Así es, y unos fascinantes seres que bajo tierra, bueno, pues extienden una amplia red que puede llegar a medir cientos de metros cuadrados, conocido como el nombre de micelio. Y es que el hongo que produce las setas puede fructiferar en toda esa superficie. A diferencia de las setas, los micelios permanecen año tras año en el mismo lugar, por eso no hay que arar la tierra para ir a coger setas, y bueno, pues se les conocen con otros nombres como rodales, setales, hongueras o corros de brujas.
Es curioso el origen de este último nombre, el de los corros de brujas. Las diferentes leyendas y crónicas medievales narraban que estos corros eran producto del aquelarre de brujas que habían bailado en círculos y que al sentarse nacía una seta en cada uno de los lugares que ocupaban.
Y es que desde tiempos ancestrales los hongos han sido utilizados como alimentos, para la cura de enfermedades, como sustancia alucinógena en ceremonias religiosas, como ingredientes, ¿no?, en las pócimas estas de brujas y chamanes, y también como armas para crímenes, aprovechando ese carácter venenoso de algunas especies, como es el caso del emperador romano Claudio, en el 41 de la era cristiana, que fue envenenado con setas tras suceder a Calígula como emperador de Roma.
La micología, sin embargo, encuentra en Soria uno de los espacios más privilegiados de la geografía nacional. Son diversas las especies que inundan los bosques de la provincia y que brotan en septiembre, de septiembre a noviembre, dependiendo de las heladas en los montes de Pinares, y las posibilidades de preparación que ofrece en la cocina este producto son infinitas, cuyo límite es la imaginación.
Jornadas ya populares entre los sorianos y viajeros, pues cada año crece el número de interesados, entre las que destacan, bueno, pues eventos como Mercasetas, un evento gratuito y abierto a todo tipo de público interesado en los productos micológicos, o la Semana de la Tapa Micológica, que este año no se sabe si va a durar una o dos semanas, dependiendo un poco de la situación, donde aparte de exposiciones y charlas, se habilitan zonas ligadas a la gastronomía, para que todo el mundo, bueno, pues pueda saborear sencillas y saludables elaboraciones de estos manjares directamente recolectados de nuestros bosques.
Los que sí han confirmado de momento han sido las jornadas gastromicológicas de Castilla y León, Buscasetas 2020, y este clásico del calendario gastronómico nacional se ha convertido en el más grande de los celebrados en España, una cita anual que cumple su 19ª edición y que se va a celebrar del 31 de octubre al 15 de noviembre.
Así es, hasta 400 establecimientos de hostelería pueden decidir entre las dos modalidades, y las recetas que se creen deben cederse a la organización como otros años, por lo que podemos acceder al recetario de estas ediciones y, bueno, pues tomar ideas e inspirarnos para cocinar en casa estos platos con productos de temporada. Y es que hay de todo: aperitivos con setas, entrantes, pescados, carnes y también postres, y muchos de ellos también nos sorprenderán, ¿no? Como por ejemplo esos dulces de setas. ¿Te animarías, Lorena, a probar una mousse de boletus con cacao y yogur o un helado de senderuelas?
Hombre, pues la verdad es que, Víctor, yo te diría que sí, porque, con vergüenza no había evolución. Este año lo que sí está claro es que las setas no faltarán a su cita en nuestros montes, y tenemos por delante unas semanas magníficas de otoño para poder disfrutar de los placeres de un destino de interior tan fascinante como es Soria.
Y tampoco faltarán este año a su cita aquellos asistentes que quieran disfrutar de la convención y el congreso Soria Gastronómica, que nos acaban de informar que está todavía en marcha y que gira en torno, bueno, pues a esa micología, con salidas al campo para buscar setas, aprender los diferentes tipos de variedades y, bueno, una investigación que se llevará a lo largo de octubre y de noviembre, con conferencias también online desde ya mismo.
En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en 4 horas cada fin de semana.
A lo ligero, madre, y a lo ligero. Bueno, es que ya que estábamos hablando de setas y de comida y de cosas buenas y de Soria, que también es bueno, no se lo olviden, en dos jornadas, el 13 de octubre, la hostelería celebra su día. Será una jornada con importancia especial para los más de 300.000 negocios de hostelería de nuestro país y su 1.700.000 trabajadores. Oiga, esto va acompañado de todas esas cosas que a veces se le olvida a los que nos gobiernan. Una jornada marcada por la crisis del sector, que pasa por el cierre ya efectivo y definitivo de más de 40.000 establecimientos y la amenaza de que puedan llegar a bajar la persiana para siempre cerca de 100.000 locales. Esto me da mucha pena tener que contarlo, ¿no? Dejando en la calle entre 800.000 y 900.000 trabajadores. Y no solo de la hostelería, sino de los sectores transversales. En este contexto, ¿cuál es la situación por la que atraviesa la alta cocina? Buscamos respuestas con un señor, Lorena Pérez Mansillas, que sabe mucho de cocina, ¿eh?
Sí, sí.
Jesús Sánchez, así que es el chef del Cenador de Amós, que todo el mundo seguramente, mucha gente conoce, 3 estrellas Michelin, 3 soles Repsol, en Villaverde de Pontones, Cantabria. Pues déjame que al menos lo salude y luego sigue tú con él, porque vamos, es que seguro que es tan rico lo que cuente como lo que cocina. Señor Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está Cantabria de bonita?
Pues ahora mismo estoy aquí en un espacio en el que está entrando una luz maravillosa de un sol que estamos disfrutando. Esa luz de Cantabria tan variable en esta época del año, porque cuando es el sol la que nos la da, pues es una cosa maravillosa y para disfrutar.
Pues yo le voy a dejar en manos de una excelente periodista, de mi compañera, que dijo, es que si se acercan estas fechas del 13 de octubre, el Día de la Hostelería, pues hay que llamar a alguien que entienda de estas cosas, ¿eh? Porque ya sabe usted que estamos en unos tiempos en que todo el mundo entendemos de todo, ¿eh? Pero zapatero a sus zapatos, decía mi abuela, que también era de la España Verde. Así que, Lorena, aquí tienes al señor Sánchez, esa propuesta que has presentado a este programa, como redactora que eres de él, y al frente del Cenador de Amós, que, como digo, pues hay poca gente que no haya estado o que no haya oído hablar de él.
La verdad es que es un placer, Esther, hablar con Jesús Sánchez, que es un hombre que ama mucho Cantabria, que se nota mucho en los platos que realiza en su Cenador de Amós, y que es uno de los grandes promotores, ¿no?, de los productos de kilómetro cero en esa tierra. Además, es el único nuevo restaurante 3 estrellas Michelin que se coló el año pasado en la edición de la guía Michelin, el único nuevo restaurante 3 estrellas Michelin en España. En su caso, Jesús, el Cenador de Amós, fue el único nuevo 3 estrellas Michelin y iba a ser su gran año. ¿Cómo ha cambiado la pandemia esas previsiones en el Cenador de Amós?
Bueno, pues no cabe duda, Lorena, que efectivamente, como dices, era nuestro año, después de haber conseguido ese logro tan importante y de que tiene tanta repercusión, tanto a nivel nacional como internacional. Y la pandemia pues nos paró en seco la actividad y nos paró en seco la progresión, ya que pues tanto los clientes que no podían venir, que habían llenado nuestro libro de reservas, también clientela internacional, y nos puso ante una tesitura compleja en la cual pues pensábamos a ver qué vamos a hacer, qué va a pasar. Yo creo que es lo que pensábamos todos los hosteleros, ¿no? Afortunadamente pudimos abrir en julio y desde entonces pues ahí venimos trabajando esta situación, que sigue siendo muy compleja. Sobre nosotros se ciernen unas circunstancias extrañas que no controlamos, que no está en nuestras manos solventar esta situación o hacer algo para que esta situación varíe. Tenemos que estar a la expectativa, haciendo varios planes, diferentes estrategias, y a la medida que las circunstancias se van produciendo, pues aplicar una u otra estrategia. Uh-huh. Una situación muy compleja, no cabe duda.
Una situación muy compleja donde necesitan el apoyo de los políticos, ¿no?, de la gente que legisla.
Pues así es. Y muchas veces la gente que legisla, yo quiero pensar que lo hace de buena fe y que tienen en cuenta todas las circunstancias, pero el mundo de la hostelería es tan complejo, es tan amplio, hay tantos pequeños ejemplos tan diferentes unos entre otros, que legislar y sacar medidas para que sean al gusto de todos es algo muy, muy difícil. En principio, bueno, pues nos acogimos unos y otros, nos acogimos de alguna manera a los ERTEs. Después, el tema de los ERTEs ha variado en la última legislación que se ha hecho. No es al gusto de todo el mundo, porque hay verdaderos dramas. Está viviendo dentro de nuestro sector verdaderos dramas que hacen, como bien decíais al principio en la introducción, que uh-huh. muchísimos establecimientos vayan a desaparecer. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en la cabeza una cultura como la nuestra, que celebra los bares, que celebra los restaurantes, que nos reunimos, que son nuestro punto de encuentro, que son en cierta forma nuestro modo de vida. O sea, pensar que muchos de ellos van a desaparecer después de esto es algo verdaderamente dramático.
Son lugares donde se celebra el amor, donde se celebra la amistad, son lugares que forman parte, lo está diciendo usted, Jesús, de nuestra vida. ¿Qué van a reivindicar ustedes el día 13, el Día de la Hostelería? ¿Qué medidas son las que van a solicitar?
Pues vamos a solicitar esa atención especial y ese cuidado que necesita la hostelería, sin perder de vista que en este drama estamos todos. O sea, que no solamente es la hostelería, y que hay muchísimos otros sectores, y que sectores paralelos a la hostelería son también los que están sufriendo. No sé si alguno nos planteamos una realidad en la cual todos los bares estuviesen cerrados, todos los restaurantes, pudiésemos salir a la calle y no hubiese ese punto de encuentro, algo que estamos viviendo ahora y que tenemos que proteger, ¿no? Que tenemos que cuidar de alguna forma. Por eso tenemos que solicitar esa cautela, esa reflexión, esa mirada con lupa al sector, para que, en el que estamos de acuerdo, que no vale café para todos, no es lo mismo un pequeño bar que un restaurante gastronómico, que un restaurante que está en un pequeño pueblo, que un restaurante que depende única y exclusivamente del turismo, porque sin el turismo, con la población local, es incapaz de sobrevivir. En fin, hay multitud de casos, es muy muy variado el panorama de los restaurantes y hay que mirarlo, como digo, con lupa.
Uh-huh. En el caso de los oyentes que quieran acercarse a Villaverde de Pontones, a Cantabria, a ese cenador de Amós que usted lleva con tanto mimo y con tanta profesionalidad, ¿cómo ha cambiado la experiencia, las medidas anti-COVID allí? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo era antes y cómo es ahora?
Bueno, sobre todo, como bien dices, es lo que ha cambiado es una serie de protocolos que hemos tenido que establecer para adaptarnos a estas medidas. Protocolos que pasan por el espacio entre las mesas. Sí que es cierto que nosotros teníamos una distancia entre mesas muy amplia, pero ahora, pues lógicamente, esa distancia se ha ampliado. Hemos hecho también comedores en los que se disfruta la experiencia de una manera más privada, de una manera individual, de forma que una mesa de 6 personas pues está sola, está en un comedor privado. Nosotros tenemos esa uh-huh. facilidad y hemos adaptado diferentes estancias de la casa para ofrecer esa individualidad, ¿no? Y luego también pues las medidas lógicas que hemos adaptado todos en España. Yo creo que los restaurantes en España son los sitios más seguros, porque bueno, pues el trabajo con mascarillas, protocolos para la recepción de mercancías, la recepción de clientes, estableciendo horarios para recibir a los clientes, para que no haya aglomeración de clientes, en fin, toda una serie de medidas que no lo hemos hecho nosotros, sino que hemos estado todos muy concienciados, muy preocupados, y lo hemos hecho todos.
¿Cómo pinta el panorama de cara a esta temporada de otoño y de invierno? No sé si la alta cocina en concreto necesita una reinvención mientras esté esta pandemia.
Bueno, yo hace poco he hecho unas declaraciones, no creo que sea tanto una reinvención de la alta cocina, sino una adaptación, ¿no? Hemos visto que en cuanto hemos creído, y lo digo y lo subrayo esta palabra, cuando hemos creído que había cierta seguridad, y me refiero cuando salimos de la pandemia, los meses de julio, agosto, en cuanto esto se ha implantado de alguna forma en la cabeza de la gente, y que no era realidad, luego hemos visto que no era realidad, pero en cuanto se ha sentido esto, la gente ha salido, ha querido consumir. Hay que tener en cuenta también que los restaurantes son prácticamente ahora mismo el único ocio que tenemos. La cultura se va reactivando poco a poco, a duras penas, y ha habido un momento en que era prácticamente el único ocio, y creo que la gente responde y quiere consumir, quiere celebrar y tal. Entonces, lo que necesitamos es, desde mi punto de vista, es un clima de seguridad, de confianza, de tranquilidad, y en cuanto este clima se vaya apoderando de la sociedad, cuando se vaya creando ese entorno más o menos seguro, se va a ir reactivando todo. Lo triste es que en este camino, pues como decíamos, se va a quedar mucha gente que no puede resistir, y no puede resistir más allá de la reinvención. No se trata de reinventarse, en algún caso puede ser que sí, pero se trata de que se están viviendo realidades muy duras, y realidades en las que ni siquiera sirve la reinvención.
Pues Jesús, está claro que la gastronomía tiene que ser una inyección de moral y de ilusión muy necesaria en esta sociedad, en estos tiempos inciertos. Antes de despedirle, ¿cómo se presenta la nueva edición de la guía Michelin que se va a lanzar en noviembre? ¿Van a revalidar esa tercera estrella? ¿Han recibido alguna visita de inspectores?
Pues los inspectores sí que es cierto que se reactivaron enseguida. Hubo la época que estuvo cerrado, pues lógicamente los inspectores no visitaron, pero enseguida una reactivación hubo. Sí que nos consta que hemos recibido visita de inspectores, porque en esas visitas hay algunos que se presentan, otros no, y nosotros sí que hemos recibido visitas de inspectores, y hablando con colegas, pues me han comentado que han estado muy activos. En cuanto a qué va a pasar, qué va a ser, pues es, como siempre, es una incógnita. Muchas conjeturas, muchos pronósticos, pero luego hasta el día 30 de noviembre, que es cuando será la gala, no sabremos. ¿Y cómo será la gala? Esa también es otra de las incógnitas, porque yo creo que ellos manejarán diferentes escenarios dependiendo de las circunstancias que en ese momento posibiliten en Madrid hacer una u otra gala. Pues, entonces, este año, muchísima incógnita.
Pues Jesús, muchísima suerte, y que revaliden esas tres estrellas Michelin. Jesús Sánchez, chef del Cenador de Amós en Cantabria, muchas gracias, y damos paso a las noticias.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Navarra es una de las comunidades que más aumento de contagios está registrando en las últimas horas. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, acaba de anunciar que habrá un freno a las actividades no imprescindibles a partir de esta próxima semana. Redacción en Pamplona, Jorge Tirapú.
La presidenta navarra, María Chivite, reconoce que los datos no son buenos y que hay que dar un paso más. Anuncia una reducción de aforo al 30% en hostelería y el cierre a las 10 de la noche. Grupos de máximo de 6 personas, tanto en el ámbito público como privado. Las medidas tendrán un ámbito de duración de 14 días y serán efectivas a partir del martes. El ámbito privado y el ocio son los principales focos de contagio, María Chivite.
Y también reducir al máximo la interacción social. No hace falta decir que aquello que no es imprescindible no debiera hacerse en estos 14 días. La recomendación es frenar al máximo nuestra actividad y nuestra interacción no esencial. Estamos en un momento crítico en el que necesitamos reconducir la situación, y estamos a tiempo.
Jornada en la que además Navarra vuelve a superar los 400 casos positivos.
Son muchas las comunidades autónomas que, a pesar de ser fin de semana, facilitan nuevos registros de contagios por coronavirus a la espera de que esta semana actualice, como siempre, el Ministerio de Sanidad. Nuria Mejía.
Los contagios en Cataluña siguen bajando. Registra 2.360 positivos, pero suben los fallecidos en un día, con 13 decesos. Sin embargo, el riesgo de rebrote sigue al alza, lo que impulsará a la Generalitat a pedir a las empresas y universidades trabajar telemáticamente durante 15 días. En Cantabria los contagios se duplican desde el viernes, con 70 positivos y un fallecido en un día. Contagios también en residencias asturianas, que ascienden a 175. Los datos actualizados ayer por el Principado indicaban un repunte que podría hacerle retomar la fase 2. Datos más favorecedores tiene Galicia, que ha detectado 313 contagiados en un día, un bajón casi de un centenar de personas, y ningún contagiado en residencias gallegas. También se mantiene ligeramente a la baja los contagios en Euskadi, con 564 positivos, 20 menos que el día anterior, y Murcia acaba de actualizar sus últimas cifras, 2 personas fallecidas y 318 nuevos positivos.
Madrid capital y 8 municipios de más de 100.000 habitantes permanecen un día más bajo el estado de alarma. Acaba de pasear por el Paseo del Prado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha denunciado un exceso de control policial tras el anuncio el pasado viernes de este estado de alarma. Alejandra Carril.
El alcalde de la capital destaca la responsabilidad de los madrileños a la hora de cumplir las medidas de restricción y no ve necesario el despliegue policial promovido por el gobierno.
Cuando a los madrileños se les indica que hay unas obligaciones que cumplir, los madrileños cumplen. Entiendo las cautelas, insisto, no voy a criticar al gobierno por haber adoptado esas medidas de vigilancia y cumplimiento. Pero lo que sí digo es que no eran necesarios y que quien conozca al pueblo de Madrid sabe que el pueblo de Madrid en su inmensa mayoría siempre acata las obligaciones y las restricciones.
José Luis Martínez Almeida ha vuelto a repetir hace unos minutos, tras recorrer el centro de Madrid a pie, lo que ya anunció ayer en una entrevista en La Sexta Noche. El alcalde pedirá al gobierno y al Ministerio de Sanidad levantar el estado de alarma el martes si los datos de Madrid siguen a la baja como hasta ahora. Esta medida, dice, no puede seguir provocando inseguridad y la caída económica de los principales sectores.
Argumento muy distinto el que mantiene el delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del Partido Socialista madrileño, José Manuel Franco, que defiende la actuación del Gobierno central ante la mala gestión del Ejecutivo regional. Lo acaba de decir en un encuentro que se está celebrando por videoconferencia con alcaldes socialistas de varios municipios de la Comunidad de Madrid.
Cuando se le da, y no es un plazo desde el punto de vista autoritario, es un plazo para negociar. Es un plazo para dejar abierto más tiempo para negociar hasta las 12 de la mañana. Y la presidenta de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no llama al presidente de España hasta las 12:25. Pues es obvio que bastante paciencia ha tenido nuestro presidente y bastante comedido ha sido con la decisión que ha tomado de declarar el estado de alarma.
Mañana es 12 de octubre, Día del Pilar y Fiesta Nacional, que presidirán los Reyes bajo la marca de la pandemia y con el reciente discurso del rey Felipe VI apelando a la unidad en tiempos difíciles, Miguel Espósito.
Bajo el lema del esfuerzo que nos une, quieren homenajear la labor de todas las personas que han luchado y luchan contra el coronavirus. Este año el desfile será a puerta cerrada, más breve y contará con menos participantes. La marcha será en el patio de armas del Palacio Real. Sí contará con la tradicional pasada de la Patrulla Águila para honrar a los caídos y también con representantes de diversos poderes del Estado. Será la primera vez que el rey coincida con el vicepresidente tras la polémica de su ausencia en el acto de entrega de despachos. Por cierto, también será la primera vez de Pablo Iglesias en esta ceremonia. Otro reencuentro esperado será el de Pedro Sánchez con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Es todo, más noticias en Onda Cero dentro de una hora, a las 2, la 1 en Canarias, con el repaso a toda la actualidad en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y, como siempre, puntual en nuestra página web OndaCero.es.
Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. España financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
El peor peligro que hay para Cristina es la misma Cristina.
Veneno, una serie original de A3 Player Premium creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi. Sexto capítulo ya disponible en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
Aquí la única que está aquí al pie del cañón soy yo.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Este año han cambiado muchas cosas. De pronto nos hemos dado cuenta de que hay que disfrutar más de las personas que queremos. En Aragón siempre hemos pensado así. Nos gusta la naturaleza en espacios abiertos y los pueblos pequeños. La gastronomía que te llena de vida y el calor de la gente que te acoge. Ahora que ha cambiado todo, ¿te imaginas disfrutar de un lugar así? Turismo de Aragón. Este año salimos juntos. Gobierno de Aragón.
Estoy preocupada porque noto que pierdo memoria.
Cuida la memoria tomando The Memory. The Memory con vitamina B5 y zinc contribuye al rendimiento intelectual y la función cognitiva. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Asómate a Calpe. Elige el momento para volver a disfrutar de los amaneceres, los paseos por la playa, el sabor a mar, la naturaleza y la historia que cuentan nuestras calles. Te esperamos de nuevo en Calpe y en la web calpe.es.
Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
Están situados con esta música ustedes y nosotros, porque es tiempo de adentrarnos en la actualidad andaluza que pasa por la cooperación transfronteriza ejemplar de la Euroregión, Alentejo, Algarve, Andalucía. Víctor Herranz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther. La Euroregión, como decías, presidida por Andalucía hasta 2022, apuesta por la construcción de la línea ferroviaria Huelva-Faro, que llevaría implícita la construcción de un puente ferroviario sobre el Guadiana, activar la línea ferroviaria Ayamonte-Huelva y el puente Alcoutim-Sanlúcar de Guadiana, infraestructuras para un necesario refuerzo de las conexiones hispanolusas. Esta solicitud, junto con otras, como el turismo sostenible, figuran en el documento de prioridades que la Euroregión Alentejo-Algarve Andalucía ha presentado a la cumbre ibérica celebrada ayer por los gobiernos español y portugués en la localidad portuguesa de Guarda. La Junta ha solicitado al Ejecutivo español que la próxima cumbre bilateral con Portugal, que será en 2021, se celebre en Andalucía.
Pues eso me parece perfecto. Pero por otra parte, la Junta de Andalucía presenta un plan de acción turístico para el altiplano de Granada.
Se ejecutará en este último trimestre del año. Está dotado con una inversión de 200.000 euros y busca hacer de esta zona granadina un destino turístico de interior diferenciado y competitivo, dándolo a conocer y formando a sus empresarios, como nos comenta Manuel Muñoz, secretario general para el turismo de la Junta de Andalucía.
Creo que una situación como la que estamos en este territorio, una geografía como la que nos permite, una climatología como la que tenemos y una gastronomía como la que tiene la zona, creo que es importante darla a conocer a lugares, a cada vez más lugares, para que, bueno, que lo conozcan y disfruten de ella. Con esto también ayudaría a intentar que las personas que vivís aquí pues tengáis mucho más incidencia en el territorio, mayor prestancia, que no tengáis que irse a otro sitio a trabajar.
Se ejecutará en este último trimestre del año, está dotado con una inversión y el plan ayudará no solo a promocionar y comercializar turísticamente el altiplano granadino a través de 6 líneas de actuación, sino que también analizará el perfil del visitante para adaptar la oferta a la demanda en una comarca de gran potencial turístico. Servirá además para fijar la población en esta zona, una de las más afectadas por el fenómeno de la España vaciada.
Bueno, pues seguimos en Andalucía, porque Andalucía sigue trabajando en uno de los productos más diferenciadores de su oferta turística, el caballo, a través de la marca Andalucía Deja Goya.
En la reunión que esta semana ha mantenido el vicepresidente Juan Marín con los presidentes de las asociaciones de agencias de viajes, CEAP y UNAP, se ha hecho hincapié en la difusión por parte de las agencias de este producto, el caballo, que es atractivo para el público internacional.
Que tiene también un mercado en Reino Unido, en Alemania, Francia, Bélgica y Portugal, muy interesante, para poder atraer ese turismo internacional en cuanto se empiece a activar las reservas a partir de la próxima primavera del 21.
Andalucía deja huella, pone en valor la cultura universal andaluza a través del caballo andaluz, y los turistas que se acerquen a la región pueden conocer la historia y la belleza del pura raza español en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, exponente de la cultura del caballo en su máximo esplendor, o disfrutar por ejemplo de espectáculos en esa escuela o en las Reales Caballerizas de Córdoba, subir también a lomos de alguno de estos magníficos ejemplares para conectar con la naturaleza y el paisaje andaluz, realizando pues algunas de las muchas y variadas rutas ecuestres de Andalucía a caballo. Bajo la denominación de itinerarios ecuestres, son recorridos para todos los públicos, señalizados y homologados por la Real Federación Hípica Española para la práctica del turismo a caballo, y también avalados por la experiencia y garantía de los empresarios ecuestres asociados en la organización AGETREA. Las actividades y rutas pueden consultarse en la web www.andaluciaacaballo.org.
Pues te cuento otra opción, y se la cuento a la gente viajera, una opción cultural, que serán las actividades del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua castellana. Sus preparativos ya están en marcha.
Nebrija falleció allá por el 1522, y para conmemorar la efeméride en el 2022, el ayuntamiento de la localidad natal, Nebrija, ha creado la comisión ejecutiva del quinto centenario de su muerte, que diseñará los actos culturales y académicos que rendirán homenaje al ilustre humanista. Y lo hará con la colaboración de la Junta, tal y como ratifica el protocolo de colaboración firmado recientemente por Juan Marín, vicepresidente y consejero de turismo de la Junta de Andalucía.
Creemos que se puede hacer mucho por poner en valor ese acontecimiento histórico, esta efeméride, para a partir de ahora pues poder diseñar estrategias de futuro, rutas o lo que definitivamente la comisión que se ha creado para la conmemoración de este evento pues tenga bien llevar a cabo. Y lo que hacemos es una aportación, como no puede ser de otra forma, desde el ámbito de la Junta de Andalucía y más concretamente desde la Consejería de Turismo.
Este quinto centenario se incluirá en el Plan de Acción 2021 de Turismo Andaluz y será una oportunidad única de poner en valor la localidad de Nebrija, su cultura, historia y también su patrimonio.
Gracias, Víctor Herranz. De verdad, es que el vicepresidente y consejero de turismo, Juan Marín, tiene muy por la mano y sabe la importancia que tiene el turismo para Andalucía. Por eso, tal vez, el turismo nacional ha ido hacia Andalucía este verano, en un número importante. Así que, gracias a ti, Víctor. Dejamos aquí este espacio, que se realiza con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Quique del Olmo, un fotoperiodista objetivo en Gente Viajera.
Carlos Lamelo, te dejo en buena compañía. No dirás que no estamos viajando de la mano. O sea, arriba y abajo, todas aquellas cosas que me espera escuchar de este programa la gente viajera que nos sintoniza.
Claro que sí, con Quique del Olmo. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos y a todos los oyentes.
Me das un poco de envidia porque sé que estás en la montaña.
Pues sí, hoy aprovechando una pequeña desgracia, porque tú sabes que a mí me encantaría estar en el estudio con vosotros y lo del estudio me pone y me gusta, pero aprovechando que no puede ser, me he venido al Montseny y la verdad es que estoy disfrutando de la naturaleza tres días, pero a tope.
Pues desde el Montseny, en la provincia de Barcelona, nos llega esta carta de Quique del Olmo, hoy dedicada a los robots y a la radio.
Bueno, pues ya está aquí. Por primera vez en la historia, un robot, una inteligencia artificial, ha escrito un artículo completo en un periódico, en este caso uno inglés. Hace pocos días, un robot ha firmado un artículo en el periódico The Guardian, y eso, por mucha desazón que me produzca, me asegura que nuestra querida radio siempre va a estar ahí. No hay ya posibilidad de derrota. Primero fue la televisión, luego Internet, los que amenazaron tu reinado. Pero es que hay algo insustituible en la expansión de la voz humana a través de las ondas. la emoción, la modulación, los sentimientos, llegan a través del aire con todos sus registros. No, no se ha cortado. Es un silencio buscado, intencionado para pensar en la pausa, para dramatizar el espacio. ¿Puede un robot transmitirnos la desazón al ver las ruinas de la ciudadela de Bam en Irán tras el terremoto? ¿Puede hacerme sentir lo que él no ha sentido? ¿Cómo transmitir la maravilla de llegar a Machu Picchu tras hacer el camino Inca? Ni siquiera tengo que articular frases tan coherentes. ¿Puedo decir algo así como, al superar el último recodo aparece, silencio intencionado de nuevo, es extraño, como un sueño, por un segundo puedes sentir, y esta palabra es importante, puedes sentir la fuerza de una cultura que ya no está. La falta de oxígeno se mezcla con la emoción. Otra palabra importante. Ver las ruinas entre las nubes a vista casi de pájaro. En fin, eso es lo que hay. Y yo, un consejo, estudiantes de periodismo, empezar a interesaros por la radio, porque la prensa escrita se va a convertir en una lucha desigual, sobre todo en los sueldos. Pero retomando el tema del artículo escrito por el robot GPT-3, que tiene que ver más con un tipo de futuro en la onda Terminator o Blade Runner. Este tenía una misión primordial, convencer a los humanos de que los robots no son una amenaza. A mí ese interés ya me mosquea, llámenme cenizo, pero me pasa lo mismo que cuando un político jura que no subirá los impuestos. Yo me he leído el artículo y una de las cosas que más me perturba es que por un momento lo juzgaba como si el escritor pensara lo que decía. Habla, escribe, en este caso, como el que escribe una opinión. ¿Y puede tener opinión la inteligencia artificial? ¿Esa que nos va a hacer a todos la vida más fácil? El cerebro de plástico insiste una y otra vez en que estemos tranquilos. Y luego se larga un discursito sobre los derechos de los robots, que deben tener, que no deben tener, que no son esclavos, que deben ser tratados con respeto, pues empieza pronto con las reivindicaciones. Lo dicho, en nada tenemos un sindicato de trabajadores robóticos pidiendo vacaciones y cobrando la baja. Yo, en particular, me junto a Freddie Mercury cuando le cantaba a la radio aquello de Someone Still Loves You. Todavía hay alguien que te quiere. All we hear is...
No solo hay alguien que quiere a la radio, sino que somos millones, así que estamos ahí escuchando y algunos también hablando. Quique, un fuerte abrazo y que vaya muy bien ese retiro en la naturaleza. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Me quedo con la radio yo también para escuchar desde aquí.
Y además vamos a seguir hablando de naturaleza, porque ahora nos vamos a Murcia con Esther Eiros y con Juan Francisco Martínez, director general del ITREM.
Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
Bueno, pues la verdad es que, Carlos, te recojo el guante porque a mí no me importaría dar un paseíto por la región de Murcia. Ya lo he hecho en otras ocasiones y tenemos que, y la gente viajera tiene que volver a hacerlo. Por eso, amigos viajeros, la Administración Regional de Murcia está coordinando una estrategia para revitalizar el sector turístico, adaptándose siempre, lógicamente, a la situación que tenemos, ¿no?, a los protocolos sanitarios. Y por eso hemos hecho esta llamada a Juan Francisco Martínez Carrasco, que es director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Bueno, señor Martínez Carrasco, muy buenas tardes. Iba a decir,
hola.
¿Cómo le llamo? ¿Juan o Francisco? Juan Francisco. Acaba usted de celebrar tarde. Su santo, además, ¿no? Si lo celebra, ¿no? Ese Francisco, ¿eh? Bueno, que acaba de pasar.
Me puede llamar Juan Francisco, Juanfra, pero yo suelo celebrar San Juan, pero vamos, agradezco la felicitación como la agradecí hace unos días a aquellas personas que tuvieron a bien sacar un minuto de su tiempo para felicitarme, claro que sí.
Bueno, pues oígame una cosa, hablemos de costerías, el turismo lo es un sector que es uno de los principales, como en el resto de España, de los principales motores, en este caso de la región de Murcia, pero que en su caso representa el 12% del Producto Interior Bruto. Y tienen ustedes de todo. Tienen ustedes 215 hoteles, por lo que veo y leo, más de 5.500 apartamentos turísticos, 18 campings, más de 660 alojamientos rurales, que por ahí parece que ser que va la cosa. Así que cuéntenos un poquito cómo lo están llevando y cómo lo vamos a llevar, porque de momento no hay nadie que nos despeje el futuro a medio plazo.
Bueno, lo primero, agradecerle la oportunidad para, a través de un programa tan importante en materia turística de viajes, podamos dar a conocer de nuevo en el ámbito nacional lo que es el destino Costa Cálida, región de Murcia, para nosotros y para quien nos visita es una de las grandes joyas del Mediterráneo. Y como bien comentaban anteriormente, desde el Instituto de Turismo, desde el Gobierno de la región de Murcia, hemos puesto en marcha una campaña especial, extraordinaria, para este otoño-invierno, con descuentos de hasta el 50% en los alojamientos adheridos, que son muchos, pero van a ser muchos más en los próximos días y que se puede consultar en la página web murciaturistica.es, porque somos conscientes de que hacía falta un plan extraordinario. Hemos pasado la campaña de verano, yo diría que como otros muchos destinos, con un aprobado. Al final estamos en una situación impredecible, no sabemos hasta cuándo va a durar, pero el esfuerzo de nuestros profesionales, de nuestro alojamiento, de la hostelería, de toda la oferta complementaria que es muy amplia en la región de Murcia, merecía que desde el Gobierno siguiéramos apostando y siguiéramos poniendo en valor algo que solo tiene la región de Murcia, que son más de 300 días de sol al año y una temperatura media de 20 grados durante todo el año.
No me lo recuerde, fíjese que yo estoy a pocos grados, no estoy en el Mediterráneo. La región de Murcia, no obstante, director, confía en reactivar un turismo seguro, eso sin lugar a dudas, a través de varias propuestas, pero esta que destaca, que queremos destacar, es ese bono turístico con ese nuevo descuento del 50% en un destino altamente atractivo para los viajeros, como usted está contando, y que cualquier ciudadano empadronado en la comunidad puede acceder al bono en el portal de Murcia Turística en Internet. Cuéntenos un poquito este tema.
Cualquier residente de la región de Murcia y, por supuesto, cualquier nacional que nos quiera visitar, y que al final la región de Murcia es un destino preferente para el turista nacional, para el turista madrileño, valenciano, andaluz, para el turista del norte de España, que cada vez apuesta más por nosotros. Y esto es una iniciativa que parte de la Asociación OCTUR, que es la Asociación de Alojamientos de la Costa Cálida, pero que desde el Instituto de Turismo queremos hacer extensiva a los alojamientos de todas las partes de la región de Murcia. Somos una región uniprovincial, pequeña, eso es muy bueno porque permite que podamos visitar un punto de sol y playa y un punto de interior en el mismo día, y somos conscientes de que tenemos que poner en valor todos esos atractivos. Tenemos dos mares, el Mediterráneo y también el Mar Menor, que es una auténtica joya natural. Tenemos más de 250 kilómetros de costa, algunas calas que están en auténticos paraísos también naturales, como es Calblanque, Cabo Cope y Galnegre. Nuestros destinos de interior, que este verano, por la coyuntura especial que estamos viviendo en toda España, han sido los grandes protagonistas, con unos índices de ocupación en los destinos rurales cercanos al 90%, con una oferta complementaria en esos parajes que es muy amplia, que abarca desde actividades de senderismo, rutas en bicicleta de campaña, de montaña, descenso por el río Segura para conocer auténticas maravillas de la naturaleza, como comentaba, Sierra Espuña, el Valle de Ricote, el Cañón de Almadene, y también, pues, cómo no vamos a hablar de esos grandes destinos de ciudad que tiene la región de Murcia, y que estoy convencido que todos los oyentes conocen: Lorca, Murcia, Cartagena, Caravaca, la ciudad jubilar, que el año 2024 va a celebrar un nuevo año santo. Y hablábamos de la hostelería. Para nosotros la hostelería es el gran baluarte de la oferta complementaria que puede encontrar quien nos visita en la región. Somos este año y el año que viene también capital española de la gastronomía. Tenemos mil y un sabores, como dice nuestra marca turística. En materia gastronómica tenemos grandes productos de huerta, somos muy conocidos por ser la huerta de Europa, pero nuestra gastronomía es mucho más. Somos campo, somos mar, con nuestro cordero segureño, el cerdo de capa blanca y el chato murciano, el arroz caldero, los salazones y los langostinos del Mar Menor, la gamba roja de águila, el arroz de Calasparra, que nosotros lo decimos, pero cada vez que tenemos oportunidad de que un visitante pruebe el mejor arroz del mundo, que cuenta, por cierto, con una denominación de origen protegida, también puede corroborarlo. El enoturismo, decía anteriormente que somos una comunidad autónoma pequeñita, uniprovincial, y tenemos, y eso tiene mucho valor, tres rutas del vino, tres denominaciones de origen protegidas, Jumilla, Yecla y Bulla, por supuesto, los deportes náuticos, el buceo, sobre todo en esa gran reserva marina que los propios buceadores dicen que es una de las mejores de Europa, de Cabo de Palos, el golf, producto de salud y bienestar, con el balneario de Arcena, que ha sido denominado el mejor balneario de España, y así podríamos seguir con un largo etcétera con todos los atractivos turísticos que tiene esta región.
Pues fíjese usted que, he leído o escuchado noticias de que los balnearios en su comunidad estaban, a pesar de que de esa alarma en Madrid, que estaban bastante ocupados.
Sí,
tenían una ocupación importante.
Sí, yo al final de esta semana estuve hablando con los directores de los principales balnearios de la región de Murcia y la ocupación estaba cercana al 100%, al 100%. Se ha notado
eso es una alegría, ¿eh? Es una alegría para el cuerpo, para todos los que hacemos información y también para los que buscan ese tipo de turismo, ¿no? Porque no se puede tampoco cargar más ya sobre los ciudadanos, porque creo que han aguantado mucho en amigos o vecinos o lo que sea, pues ya no tienen a gente que se ha ido, ¿no? Con este COVID-19, pero de eso no queremos hablar, porque al final dicen que tenemos que aprender a convivir con él hasta que se convierta en una simple gripe, pero que hasta el 21 algunos incluso se van al 22. Pues mientras tanto, la gente tiene que salir de casa, porque si no sale de casa, con las condiciones que nos ponen, esa seguridad que ustedes además pueden ofrecer a la gente que llega a la región de Murcia, ¿no?
Así es, y tenemos que poner en valor más que nunca el esfuerzo que ha hecho el empresario del sector turístico de la región de Murcia. El turismo de la región, y esto quiero decirlo y con la boca bien grande y con orgullo, el turismo de la región de Murcia es un turismo seguro. Nuestros alojamientos, la hostelería y nuestras empresas turísticas, todas las empresas de actividades que hemos comentado, la amplia oferta complementaria que tenemos, cumplen con todos los protocolos y con todas las medidas que contemplan las guías del Instituto Nacional de Calidad Turística. Y créanme que permiten tener al visitante con responsabilidad individual, siempre que eso también es importante que lo digamos, una experiencia completa, segura y yo creo que prácticamente igual a la que podía tener antes de la crisis sanitaria cuando ha visitado la región de Murcia. Porque a día de hoy, y esto también creo que tenemos que ponerlo en valor, no se pueden celebrar esos grandes eventos, esas grandes fiestas y tradiciones, festivales también, donde la región de Murcia es una potencia nacional, como la Semana Santa de Lorca, con sus desfiles bíblicos pasionales, que este año no se ha podido celebrar por desgracia, esas fiestas de primavera y el entierro de la sardina en la ciudad de Murcia, o las recientemente celebradas virtualmente fiestas de cartagineses y romanos de Cartagena, que ponen en valor algo muy importante, ese legado.
Cartagena, histórico. No me lo diga, que se me pone el vello de punta, que yo siempre mido la importancia de los destinos cuando algo te emociona, ¿no? Y desde luego ese patrimonio romano que tiene Cartagena lo hace, ¿eh? Sí. Pero yo quería preguntarle por la hostelería, director. Sí, yo quería preguntarle por la hostelería, que genera un volumen de negocio en la región de Murcia en torno a los 1.500 millones de euros anuales, y de su actividad dependen además más de cerca de 40.000 puestos de trabajo, más de 37.000. Veo que ustedes, que el gobierno regional está tramitando una línea de ayudas directas para apoyar a empresas y autónomos con actividad en el sector turístico. Está claro que también desde el gobierno central tenían que echar una mano a las comunidades, porque hoy llevamos hablando en Gente Viajera de que parece ser que el turismo no es su prioridad. Tienen que ver el impacto que tiene en el PIB y en un país que es casi una isla y que hace menos de 10 meses o hace un año era el número uno en competitividad en el mundo, y pegaditos a Francia en recibir, en las cifras de recibir viajeros extranjeros que no le gustan a nuestro vicepresidente. En fin, no nos vamos a meter en camisas de once varas porque yo quiero preguntarle por Caravaca, que veo que se prepara para acceder a la red de destinos turísticos inteligentes y hay un antes y un después. ¿Qué apuesta supone la adhesión del ayuntamiento para diferenciar ese municipio?
Sí, mire, nosotros tenemos en la región de Murcia desde el pasado mes de febrero un convenio con Segitur, el organismo dependiente del Ministerio que trabaja toda la estrategia de innovación y de inteligencia turística, y eso nos ha permitido dar un salto. Hasta el mes de febrero eran solamente tres ciudades, Murcia, Lorca y Cartagena, las que pertenecían a esa red nacional de destinos inteligentes, y recientemente, como usted ha comentado, es Caravaca, es Águilas, es Fortuna y también son los Alcázares los otros cuatro municipios que se han sumado. Esto permite algo muy importante y es poner las nuevas tecnologías, la innovación, en definitiva, al servicio de los ciudadanos, haciendo más eficiente la gestión de los servicios turísticos. Y que Caravaca esté, para nosotros es tremendamente importante porque es uno de los grandes atractivos turísticos de nuestra región. No en vano, es una de las cinco ciudades jubilares, de esas cinco ciudades santas declaradas por la Santa Sede. Y para nosotros, como decía, es muy importante porque al final en Caravaca se conjuga el producto cultural, el producto religioso, por supuesto, con el santuario y la Vera Cruz, pero también una gastronomía muy especial que tiene a ese cordero segureño del que yo hablaba, esas yemas de Caravaca, ese postre tan emblemático en la zona, como punta de lanza para complementar esa gran oferta que tiene el destino Costa Calida, región de Murcia. Y hablaba usted de las ayudas directas. Actualmente nosotros lo que depende directamente del gobierno de la región de Murcia lo hemos hecho. Hemos puesto 10 millones de euros a disposición de nuestras empresas turísticas y de la hostelería en microcrédito al 0%. Esto es una línea que está disponible hasta el 30 de octubre y el próximo miércoles, ya lo adelanto, lo anticipo, vamos a poner en marcha lo que usted comentaba, ayudas directas, no retornables, es decir, son ayudas a fondo perdido para la hostelería principalmente, pues para paliar esos déficits que está teniendo actualmente por las medidas y limitaciones que siguen existiendo. Y por supuesto, yo mire, hace dos semanas tuve la oportunidad de trasladarle directamente al secretario de Estado una idea, un proyecto que yo creo que pueden ponerlo en marcha mañana mismo si tienen voluntad, y es que reformulen el programa del Inserso. Hay un programa que, por la situación actual, porque al final los mayores son uno de los colectivos más vulnerables en esta crisis sanitaria, se ha tenido que cancelar, pero está presupuestado. ¿Por qué no reformulan este gran programa?
Si nos metemos en ese campo, podríamos estar hablando toda la mañana y sería un placer, Juan Francisco.
Y crean bonos turísticos vacacionales que permitan complementar estas iniciativas,
claro,
que ponemos en marcha las, claro, comunidades.
Claro, efectivamente, nuestros mayores. Ese es un tema muy escabroso, es un tema muy importante, es un tema que tendrían que afrontar con valentía aquellos que verdaderamente no han sabido gestionarlo, que no han sido precisamente el sector turístico, sino que ya sabe usted que ahí tiene que haber voluntad por ambas partes, no solamente por una. Juan Francisco Martínez Carrasco, director general del Instituto de Turismo de la región de Murcia, esa costa cálida que ha recibido viajeros en este puente del Pilar y que va a seguir recibiendo viajeros porque se preocupan por ellos y porque se preocupan también de todos aquellos que configuran el gran tejido empresarial del turismo, en este caso en la región de Murcia. Muchísimas gracias por responder a nuestra llamada, vuelva usted cuando guste y seguiremos hablando de todas esas novedades que hoy nos ha avanzado. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
Seguimos viajando en Gente Viajera y vamos a tomar fotografías de nuestro viaje. Hoy vamos a fotografiar el silencio. Qué buena falta nos hacen estos días de ruido, de noticias que a veces no son tan claras. Es bueno buscar un lugar donde poder aislarse un poco y encontrarnos también a nosotros mismos. Fotografiar el silencio se puede hacer en muy pocos sitios. Y uno muy especial está en la provincia de León, más concretamente en la región de Babia. Hasta allí nos vamos a ir. A mí en el colegio me lo decían mucho, si estaba en Babia o no. Pues hoy voy a viajar con Manuel Charlón. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Pues,
así que voy a revisitar Babia en este caso.
¿Quién no ha estado alguna vez en Babia? ¿O ha querido estar alguna vez en Babia?
¿Eh? Yo muchas veces, sobre todo en la parte figurada, pero hoy vamos a ir a la de verdad. ¿Tú estás en Babia o estás centrado?
Mira, el término de estar en Babia, hay que aclararlo antes de empezar, se hablaba de una persona que está distraída, como tú has dicho, ausente, y viene del origen, porque tiene un origen, el origen es muy curioso, de la Edad Media, cuando la realeza, en aquella época era el Reino de León, los reyes de León se iban de veraneo a Babia. Entonces, cuando volvían a la corte, Carlos, le pasaban todo lo que tenían que hacer y estaban un poco distraídos. ¿Qué es lo que nos pasa a casi todos cuando volvemos en septiembre de las vacaciones? Porque estamos todavía de vacaciones, no acabamos de coger el hilo. Entonces, estar en Babia directamente es que llegas de vacaciones y todavía no estás a pleno rendimiento. Pero también viene porque es una zona de gente muy de pastoreo, de gente de ganado. Entonces, en la época de la transhumancia, en las cañadas reales, los pastores de Babia se juntaban en esta época, en el invierno, en Extremadura, y con sus ovejas, y los de Babia siempre estaban un poco aparte de los pastores de Salamanca, Zamora, Soria, y los demás pastores preguntaban, ¿qué le pasa a ese? Y dice, no, déjale, que todavía está en Babia. Es decir, son gente muy arraigada a la tierra. Queremos aclararlo, que es estar en Babia no es ningún insulto, directamente es una forma de estar.
Bueno, de estar en un sitio apacible, claro que sí. Los reyes escogían bien donde pasaban las vacaciones, no solamente aquí, sino cuando uno viaja por lugares que han sido reinos, pues siempre han escogido bien. Si te parece, ahora ya hemos aclarado dónde viene el término este de estar en Babia, pero quizá hay algún oyente que tiene que situarlo bien en el mapa, así que cuéntanos, ¿dónde encontramos en el mapa de España Babia?
Vale, pues Babia existe y existe. Está en León, como tú bien has dicho, está lindando con Asturias, con el puerto de Somiedo, abarca los valles de Luna, Laciana, Omaña y Babia, y los municipios de Babia de Suso y Babia de Yuso. Los 13 pedanías, que a veces de estas pedanías son pueblos que no llega a 5 vecinos, por eso te digo que el silencio va a estar siempre rodeado alrededor nuestro, por lo que hemos comentado que es gente arraigada a la tierra. Las fotografías que podemos hacer es de personas con unas miradas de corazón, de verdad son gente muy muy agradable, gente muy hospitalaria y de un corazón, porque te abren sus casas y te abren todo lo que tienen, ganaderos, mineros, son gente de la región de tierra, trasladados al tiempo, nos podemos trasladar un poco, es una zona de senderistas, de caminantes de montaña, tenemos una altura de 2.000 metros de altitud en el macizo de Peñaubiña con 2.417 metros. La primera foto la podemos hacer en el puerto de Ventana, muy apropiado para las fotografías, y como tenemos típico la zona de las casas de piedra, de tejados de pizarra, incluso de tejados de hierba, porque es un poco una zona olvidada, es una zona muy muy fotogénica. Hay hórreos como la tierra que limita al oeste de Galicia, y las personas ya muy orgullosas de lo suyo. En el pueblo de Río Lago, que viven unas 10 más de 10 personas, se puede encontrar una antigua herrería, casonas de piedra como el Palacio de Quiñones, porque en esa zona hubo mucha gente que hizo las Américas en aquella época, y la verdad es que han trasladado un poco todo lo que es la zona, y hay un denominador común de todos Babia, que es el perro mastín, que hay mucho criadero y es el perro un poco de la zona. Todos los pastores tienen un mastín, y como sitio para hacer la fotografía ideal es la Laguna Grande, de origen glaciar, en toda la Babia. Los pueblos podemos tener una esencia muy muy de pueblos babianos, es decir, muy poca gente, mucho silencio, Carlos, y la verdad es que podemos trasladarnos un poco en el tiempo. Y como anécdota, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba el caballo del Cid?
Sí, mira, me acabas
Babieca.
De pillar ahora mismo. Ahora se me ha olvidado. Se me acaba de... Estaba pensando, además, que van a sacar la serie ahora pronto.
Pues Babieca era de Babia. El caballo del Cid, un gran viajero en aquella época, era de Babia.
Pues nada, eso sí que no lo sabía, ¿ves? El nombre sí, pero justo cuando me lo has preguntado se me acaba de ir de la cabeza, un lapsus. Bueno, yo estaba pensando en que nos has prometido que íbamos a fotografiar el silencio, sí. Así que quiero que nos enseñes cómo y sobre todo dónde, está ese lugar del silencio del que nos vas a hablar hoy.
Nos vamos a dejar un poco de Babia, muy cerca, está muy cerca de Babia, pero es el Valle del Silencio. Con eso te ya ese título yo cuando estaba en Babia de repente me dice, no, el Valle del Silencio. Tenía que ir porque quería saber cómo es ese valle. La verdad es que vamos a Peñalalba de Santiago, es la puerta de entrada, el maravilloso paseo, es un paseo mozárabe, encontramos restos de época, es decir, hasta hace muy poco, te diré que hasta hace 50 años era un sitio que solo se podía llegar en casi en burro y con caminos un poco inhóspitos, porque solo podían llegar allí los monjes cistercienses. Entonces, es una zona totalmente parada en el tiempo, castaños centenarios, ya te digo, es un bosque, es mucho bosque, y el Valle del Silencio realmente es, yo lo recomiendo para en esta época que estamos viviendo un poco recapacitar de lo que está pasando, es un sitio para encontrarse a uno mismo, ¿eh? Entonces el Valle del Silencio, ya te digo, en la región de León, es uno de los sitios para mí mágicos, es de los pocos sitios que, fíjate, que yo que soy de mar, me han llegado al corazón, porque tiene algo que no es fácil de explicar, hay que verlo y hay que sentirlo, ¿eh? El Valle del Silencio en León.
Pues Manuel, nos vamos a ir a Babia, si te parece, aunque sea a través de la radio. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando porque nos vamos a ir a La Gomera y a repasar también toda la actualidad turística de la semana.
Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
En este puente, el mejor destino en Madrid es ir al teatro. Con más de 60 obras en 22 teatros, el Teatro en Madrid ofrece las mejores opciones para disfrutar de una experiencia feliz y segura sin salir del municipio. Consulte la cartelera en entradas.com y elcorteinglés.es. En este puente, vamos al teatro seguro.
¡Estamos listos para tu vuelta!
Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%. Solo esta semana. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Cómo suena Madrid? ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta.
Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle viendo cómo se circula.
Empieza el nuevo año hídrico. Podemos contarles a los oyentes de Onda Cero, famosa del mundo entero, que estamos 12 puntos mejor que hace un año.
Hemos destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid con la gran Paloma de Prada.
En el conjunto de restricciones que publica.
Feliz José Casillas, ¿qué tal?
Con suspense.
¿Qué ha pasado ahora? Pero sí. Es que estamos todo el día con suspense.
Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso. Que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede
contar.
Claro,
el único
nada,
momento donde podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio, muy separados. O llega aquí el artista del grano ya que y en vez de ponerse los cascos, se pone la mascarilla y aparta los cascos.
Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las 12:30 de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada noche sintonizas el transistor porque quieres un programa de calidad que sea capaz de juntar a los mejores para hablar de deporte en un ambiente que solo José Ramón de la Morena te puede ofrecer.
Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho son seguramente parte de tus recuerdos del fútbol. ¿Siempre estabas de acuerdo cuando te mandaban cesar a alguien? ¿Se daría algún caso?
Se puede dar.
A mí no me cesó, pero me dijo, vas a durar muy poco.
Te dijo.
No, me sentenció. Pasé al despacho a verlo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú qué tal? Espérate un poquito conmigo, le dije. Dice, yo creo que tú vas a durar menos que yo.
Vicente.
Yo no quería ser entrenador profesional. He sido 17 años entrenador de la cantera del Madrid, que ha sido pues los mejores años de mi vida.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es, más y mejor.
En Onda Cero, gente viajera, Esther Eiros.
Bueno, pues aquí estoy porque estaba echando yo cuentas, ¿eh? Desde el 2002, el compañero Vicente Pozas de Onda Cero Extremadura, que dirige María Ortiz y que en su día tuvo la buena idea, José María Díez, durante muchos años, un gallego de origen que ya se sentía extremeño, pues de compartir este nombre del programa nacional. Por lo tanto, esos premios están ahí desde entonces y yo tengo el placer cada año de con este maestro de ceremonias, como digo, Vicente Pozas, pues darle paso a esa crónica, a esa previa. Ya se conoce quiénes son los galardonados este año en la quinta edición de los premios Gente Viajera Extremadura al turismo extremeño, que desde luego es un turismo puntero, es un turismo que ha sabido traspasar fronteras, sin grandes alardes, pero que están ahí y que lógicamente además van de la mano, o sea, van de la mano el turismo, los responsables turísticos, la Dirección General de Turismo, la Consejería, el propio señor Fernández Vara, y van conjuntamente con sus empresarios. El que no cuenta con sus empresarios es que no quiere hacer España. Por lo tanto, ya se conoce quién son esos galardonados en la quinta edición de los premios Gente Viajera al Turismo Extremeño, que se entregan esta semana próxima, el día 14 de octubre concretamente. Compañero Vicente Pozas, Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, Esther. Pues el miércoles es cuando entregaremos los premios Gente Viajera al Turismo Extremeño en su quinta edición. Lo haremos en el transcurso de una gala que vamos a celebrar en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. El jurado, que ya sabes, está compuesto por lo más granado del turismo extremeño, ha decidido que este año el galardón al mejor enclave turístico sea para la red de municipios de la Vía de la Plata, que incluye a todas las localidades por las que transcurre este camino peregrino en las regiones de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. El premio a la promoción turística es para la localidad de Guadalupe, la Puebla, no para de trabajar para darse a conocer internacionalmente. Hay un proyecto empresarial denominado Entre Encinas y Estrellas, que está ubicado en Fregenal de la Sierra, en el sur de Badajoz, que este año se alza con el galardón a la innovación turística, porque además de un complejo turístico, alberga el mayor hosting de telescopios de Europa. La mejor empresa turística es para Atrio, por su constante crecimiento, aparte de su hotel y de un restaurante con 2 estrellas, está abriendo ahora mismo un apartahotel de lujo y otro restaurante más. El premio a la gastronomía recae en un veterano cocinero, César Raez, que por cierto acaba de iniciar un nuevo proyecto en un castillo, el castillo de la Arguijuela de Abajo. El atractivo cultural se lo va a llevar un museo de arte contemporáneo, el Helga de Alvear, que acaba de terminar una ampliación con un diseño arquitectónico que está recibiendo alabanzas por los principales arquitectos y por prensa especializada. Premio al turismo portugués para una localidad rayana, Marbao, con la que Extremadura tiene mucha vinculación. El premio al periodismo turístico quiere reconocer la veteranía de un periodista, de un cronista, que es Francisco Rivero, cronista oficial de Las Brozas y que ha trabajado muchos años al frente de asociaciones de periodistas y escritores de turismo como APETES. Se lo entrega el jurado por su difusión de Extremadura. Y el premio especial Destino Extremadura es para el complejo turístico rural Río Malo, en Las Hurdes, por su larga trayectoria empresarial. Los quintos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño, como digo, serán entregados el próximo 14 de octubre una gala a la que asistirán como cada año autoridades regionales y el sector del turismo extremeño al completo. Onda Cero decidió mantener esta edición de los premios para seguir apoyando a un sector que pasa por difíciles momentos debido a los efectos de la pandemia.
Seguimos con más noticias del sector turístico porque la 31ª Cumbre Hispano-Lusa se ha cerrado con un acuerdo de 75 puntos para reforzar la cooperación bilateral, Lorena.
Y abogando a ambos países por una respuesta coordinada de la Unión Europea en la lucha contra el virus, pero que evite medidas indiscriminadas y desproporcionadas que tengan un fuerte impacto en la actividad turística. Los gobiernos de España y Portugal se proponen impulsar el mercado ibérico como destino único para los países emisores. La declaración Hispano-Lusa establece una hoja de ruta en cooperación en infraestructuras. Los presidentes Antonio Costa y Pedro Sánchez reafirman su compromiso con la alta velocidad que unirá España y Portugal vía Madrid-Lisboa y Vigo-Oporto, sine die, eso sí.
Seguro que un día Portugal no será, no continuará apartado de la red ibérica de alta velocidad. Y lo haremos en el tiempo propio y por ahora vamos a completar los trabajos que están en curso para incrementar las ligaciones en ferrocarril que están en trabajos en el Corredor Sur, entre Sines y Caia, y también aquí en las líneas de Vera Baixa y Vera Alta.
Hay algunos ejes de futuro que tendremos que ir pensando, diseñando, por ejemplo, lo que representa el corredor del Mediterráneo, el eje atlántico, y ver cómo podemos también encontrar ahí nuevas ligazones entre ambos países.
Ambos manifiestan la voluntad de avanzar en la mejora de la conexión ferroviaria Vigo-Oporto, congratulándose por la finalización de las obras de electrificación del lado español. Sánchez ha remarcado la apuesta muy importante y muy decidida de España por la alta velocidad desde hace años, con especial atención a Galicia y Extremadura.
Vamos a acabar en muy poco tiempo la llegada del AVE al norte de España, a Galicia. Eso también va a tener, pues lógicamente, un impacto en nuestro vecino, en Portugal. Y también tenemos un compromiso bastante cierto con Extremadura. Es una reclamación por parte de los extremeños y extremeñas el que tengan un transporte ferroviario lo más digno posible. El gobierno de España quiere cumplir con ese compromiso, ya no digo político y electoral, sino social, que es una demanda justificada.
El presidente español ratifica que siguen trabajando en esos escenarios en colaboración con los vecinos portugueses. Solo así, con el trabajo conjunto, puede reafirmarse el desarrollo transfronterizo.
Y más cuestiones, Mallorca se incorpora a la Organización Mundial del Turismo como nuevo miembro afiliado.
Lo hace a través de la Fundación Mallorca Turismo. Esta entrada de Mallorca en la OMT forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Consell Mallorquín para situar a la isla a la vanguardia de la gestión sostenible y segura como destino turístico. La adhesión será ratificada en la próxima Asamblea General de la OMT.
Gracias, Lorena. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Y la verdad es que ha sido un verano muy extraño este, pero pese a todo hemos mantenido una bonita tradición en Gente Viajera, que ha sido ese concurso de las mejores fotografías viajeras de Gente Viajera, con la que habéis ilustrado las redes sociales, también el correo electrónico y por supuesto también la redacción de Gente Viajera, con fotografías preciosas de vuestros viajes por España, de vuestras vacaciones, de vuestra familia también o de vosotros mismos. Víctor, ha sido muy difícil escoger las fotografías ganadoras de todos estos premios.
Pues la verdad es que sí, porque hay mucho talento y muchas ganas de viajar, y eso pues la verdad es que nos da mucha esperanza, ¿no?, de que la gente se siga moviendo y que quiera cuanto antes poder salir y viajar por el mundo.
Vamos a recordar que gracias a las empresas punteras del sector turístico se ha podido llevar a cabo este certamen de fotografía que hemos hecho en Gente Viajera, y vamos a recordar alguno de los premios y ya Víctor va a seguir diciendo el nombre de los ganadores o ganadoras de estos premios de este año 2020, porque Iberia Express, la compañía más puntual del mundo, nos invitaba a descubrir España con dos vuelos para dos personas de ida y vuelta, elegir entre Santiago de Compostela o la ciudad de Sevilla. Con Iberia Express, ante todo, seguridad y confianza. ¿Quién se lleva este maravilloso premio?
Pues lo lleva Felipe Fernández Juanas, de Madrid, que no le va a venir nada mal salir después de este confinamiento.
Y Meliá Hotels International invita a disfrutar de dos estancias de dos noches, tres días para dos personas, con alojamiento y desayuno incluido. Elegir entre el Meliá Costa del Sol de Torremolinos en Málaga o el Meliá Atlántico de Isla Canela en Huelva. Hoteles orientados a la satisfacción del cliente, como siempre, cuidándonos. Con Meliá, premio que se lleva.
Pues mira, se lo lleva Javier González y Mariola Baño Calatayud, así que enhorabuena.
Enhorabuena, por supuesto, a todos los afortunados, porque han sacado estupendas fotografías. Villas de Andalucía ha organizado dos fines de semana para dos personas en alguna de sus villas, en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble, bajo disponibilidad y a consumir en cualquiera de las cinco villas de Bubión, Cazorla, Grazalema, Laujar de Andarax o Priego de Córdoba, hasta el 30 de diciembre de 2020, porque Andalucía es cercanía, calor humano, celebración de lo sencillo, de lo auténtico, experiencias que va a poder disfrutar. ¿Quién?
Pues mira, por un lado, Ana Calderón Ruiz y por otro lado, Lizy Río Maseda.
Enhorabuena, premios muy repartidos, porque también podías ganar en este certamen una estancia de 5 días, 4 noches para 2 adultos y 2 niños en habitación vista al mar frontal en régimen de pensión completa en el Gran Hotel Peñíscola, nada más y nada menos. Especialistas en turismo familiar y pioneros en recibir el sello de la Federación Federación Española de Familias Numerosas, además de beneficiarte del acceso al Wellness Spa, 4 entradas al Castillo Pontificio del Papa Luna, además de descuentos para visitar las principales cosas que se pueden hacer en este lugar maravilloso, uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Quién se lleva esa experiencia?
Pues este viaje va para Mari Carmen Morata Cruz por su maravillosa foto del atardecer en Venecia.
Y Turismo de Galicia ha ofrecido un premio para disfrutar de 3 días, 2 noches, con alojamiento y desayuno y comida para 2 personas en el Hotel O Semáforo de Finisterra. Un alojamiento de ensueño situado en un faro, donde se puede contemplar la mejor puesta de sol de Europa a los pies del acantilado y con vistas al Atlántico. Galicia vuelve, Galicia vuelve. ¿Y quién se va a ir para Galicia? No, volver también, pero primero ir.
Pues el afortunado va a ser José Manuel Máiquez Mijares, de la línea de la Concepción en Cádiz. Así que va a hacer un viajecito de punta a punta.
Cruzándose la península. Y Globalia Air Europa, que durante el año pasado transportó a más de 9 millones de pasajeros, sigue siendo la segunda compañía española en ese concepto, de las más comprometidas con el medio ambiente y a la última siempre en tecnología. Por eso invitaba a los oyentes de Gente Viajera a viajar a cualquier destino de sus rutas nacionales con 2 billetes de ida y vuelta para 2 personas que ya tienen propietario o propietaria.
Así es, este premio se lo ha llevado Adolfo López Barbero por su maravillosa foto de Rápidas Bestias en Sabucedo.
Tenemos 2 premios más. Accor Hotels, primer operador francés en el sector de viajes y turismo, presente en más de 95 países, es quien invita a 2 noches para 2 personas, alojamiento y desayuno incluido en cualquier hotel de España de la cadena Accor, de las marcas Novotel, Ibis o Mercure, como siempre manteniendo su intacta pasión por viajar.
Un alojamiento que va para Anaís López Chazarra por su puesta de sol en comillas maravillosa.
Que disfrute de esa estancia en un hotel Accor. Y Air Nostrum, franquiciada de Iberia para vuelos regionales y con más de 25 años de historia a sus espaldas, atención porque va a regalar un viaje a un destino sorpresa con 2 billetes para 2 personas, alguno de sus destinos con la compañía regional líder en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. ¿Quién se va de viaje a un destino sorpresa?
Pues esos billetes irán para Félix Bautista González. Enhorabuena.
Pues enhorabuena a todos los premiados y premiadas y gracias a todos los que con esa etiqueta, concurso Gente Viajera, habéis llenado Instagram de lugares maravillosos, sobre todo de España, porque este era el año para viajar por España, para recorrer nuestro país y ha sido, la verdad, un lujazo ver todas esas fotografías, recibirlas también aquí en la redacción y, por supuesto, en el correo electrónico que sigue abierto durante todo el año para que nos sugiráis también ideas y destinos de los que queréis que hablamos en el programa. Ya sabéis, genteviajera@ondacero.es. Esther, ya ves, hemos aquí realizado un llamamiento,
bueno,
¿no? Un buen anuncio, una feliz noticia para acabar.
Mano a mano a los dos, porque las noticias de España y del mundo las tiene Juan Diego Guerrero y su equipo a punto. Y nosotros estábamos pues intentando agradecer a la gente viajera y agradecer al sector turístico que cada año colabora, que este año, por ser unas circunstancias tan especiales, nos hayan enviado fotos del resto del Estado español. Y del resto del Estado español, de donde estamos nosotros, tú en un sitio y yo en otro.
De punta a punta estamos, por cierto.
Vosotros en Cataluña, en Barcelona, y yo en Galicia. Por lo tanto, dicho eso, gracias a todos, gracias a vosotros, nos encontramos la próxima semana, porque si no hay novedad, estamos de vuelta el próximo sábado, después de las noticias de las 12.
Pues claro que sí, vamos a estar ahí contando más viajes, descubriendo el mundo. Gracias, Esther, que tengas una feliz semana y hasta la
Igualmente.
Semana que viene. Y a todos los oyentes lo mismo, como decía Esther, llega Noticias fin de semana, llega Juan Diego Guerrero, llega todo el equipo de los servicios informativos de esta casa, de Onda Cero, y sigue la radio, porque la radio está ahí todos los días y a todas las horas. Que vaya bien, feliz semana.